está nuestro entrevistado en línea. Es una nota que queríamos mucho hacer, que es el Germán Martínez, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria. Introducción, Alan Lodge.
Efectivamente, ya hay fecha entonces para que las comisiones emitan dictamen por el presupuesto universitario, la fecha es mañana, y por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la fecha es el martes. Con lo cual, de mantenerse estos números, este conjunto de sectores opositores que pueden dar quórum, la semana que viene o la otra ya se va a poder discutir en el recinto y van a poder tener media sanción ambas cuestiones.
Oye, 38 minutos, Germán Martínez, le están aguando la fiesta del Luna Park a Milei, te lo digo. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Cintia. No sé cuánto lugar ocupamos nosotros con la agenda parlamentaria en la cabeza de Milei, pero bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Bueno, dijo que no le importaba nada y que iba a vetar cualquier cosa que afecte su camino de ajuste y superávit fiscal.
Otro error del presidente de la Nación, ¿no? Porque me parece que no está leyendo como corresponde lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Mira, vamos a explicar un poquito. Ayer lo que hicimos fue ponerle plazo al trabajo de las comisiones de educación y de presupuesto para que, como dijo recién Alan, el jueves tengamos el dictamen sobre actualización de los fondos para las universidades y el martes de la semana que viene tengamos dictamen para recuperar el fondo de incentivo docente. Ambos temas, junto con los saberes de los jubilados, fueron los tres temas que nosotros planteamos en una sesión especial a mitad del mes de marzo, que no tuvo quórum, ¿no? O sea, los tres temas que nosotros planteamos en agenda, que eran importantes en esta etapa, los tres temas estamos a punto de poder tener dictamen y que puedan llegar al recinto. Muchos dirán, bueno, ¿y qué logro significa eso? Bueno, en vida parlamentaria, mucho, porque básicamente lo que tratan con el manejo de las comisiones es que el Congreso no funcione.
Y en dos temas que son centrales y que el propio gobierno de alguna manera reconoce, ¿no? El tema de las universidades, al menos, con la erogación de fondos que hizo, reconoce que ahí hay un déficit, y yo creo que lo reconoce producto de la movilización contundente de la marcha universitaria del mes pasado.
Sin duda. Fíjate que mañana cumple un mes la marcha de la comunidad universitaria, ¿no? Y el tema todavía sigue siendo un tema no solamente muy importante de agenda pública en los medios de comunicación, sino en el territorio, Cintia. Yo estuve el día jueves en Rosario, sabes que amenazaron de muerte a dos estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, uno del peronismo, uno de la Pampillón, y de lo único que se habla es de este tema, porque esos estudiantes han sido amenazados, entre otras cosas, porque los acusan de querer conseguir fondos para sus universidades, digamos, ¿no? Entonces, el viernes estuve en la ciudad de Santa Fe y allí noté muchísimo el malestar, principalmente de organizaciones estudiantiles, con las principales referencias de la Unión Cívica Radical por el acuerdo exclusivo con la UBA sin contener a las otras universidades. Así que es un tema hipersensible. Y el tema fondo de incentivo docente, anoche lo pude ver al ministro de Educación de la provincia de Misiones, diciendo que el recorte del FONIE le significó una poda del 13% en el bolsillo de los trabajadores de la educación de Misiones, que hoy están, fíjate que están en todos los medios de comunicación, una situación muy compleja que se está viviendo allí.
Y probablemente sea la diferencia entre comer todo el mes o no comer todo el mes, ¿no?
Y ni qué decir si además de eso vos tenés una situación de mal un cargo docente. Es un valor significativo, ¿no? Yo creo que acá lo que hay es, indudablemente, como es parte de la política y no la política parlamentaria, una puja por la agenda, y así como nosotros hemos estado trabajando sobre esos tres ejes, jubilaciones, ingresos de los docentes con el FONIL y los recursos para las universidades. Creo que además de la construcción de una mayoría que no nos está resultando fácil sobre el rechazo, la derogación del DNU 70-2023, hay además, a mi criterio, tres o cuatro temas inminentes a tener que ser abordados, ¿no? La cuestión alimentaria y de los medicamentos en Argentina,
Bueno, acabamos de entrevistar a uno de los secretarios del rubro del PAN, y el lunes aumenta el PAN, que bajó un 45% el consumo.
Exactamente.
Bajó el consumo de leche.
Y la caída en la venta de medicamentos está en un valor absoluto, parecido, digamos, ¿no? Del 45% de la reducción del consumo de medicamentos. Y no se están dejando de consumir medicamentos superfluos, sino aquellos que tienen que ver con las necesidades que tienen muchos pacientes enfermos en situaciones crónicas. Y a eso agregarle además otro tema muy complicado que nosotros vamos a abordar desde la semana que viene, que ya lo intentamos y contamos con la negativa de La Libertad Avanza, que es la recuperación de los fondos para el transporte de pasajeros del interior. Vos sabés que hay una situación muy compleja hace mucho tiempo, que venimos arrastrando ciertas inequidades entre el área metropolitana de Buenos Aires y el interior de la Argentina. Bueno, ahora llegó la podadora para el AMBA y la nada para el interior. O sea, sacaron fondos para el área metropolitana de Buenos Aires, que todavía tienen algo de subsidio, y el subsidio para el interior es cero. Cero. Y eso afecta muchísimo el transporte en un momento donde, por ejemplo, en mi ciudad está a 700 pesos el pasaje de colectivo, yo soy de Rosario, el estudio de costo da 1.350. ¿Quién paga ese boleto?
No, claro.
El colectivo. Claro. Esos temas.
Ahora, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo?
Y tarifas, yo creo que son los cuatro grandes temas que vienen.
Sí, aparte me parece que esos son temas centrales cercanos a las necesidades de la gente, como decías vos. Ahora, ¿cómo? Porque la política tiene que estar cerca del territorio, Germán, porque esto está poner que la ecuación del hambre sea una constante, bueno, es algo que no vivíamos hace, no sé, 20 años, no sé hace cuánto tiempo.
2001, 2002.
2000, exacto, exacto. Ahora, ¿cómo se explica, capaz que vos nos puedes ayudar a pensar, la imagen positiva que sostiene Milei?
Mira, yo te propongo que lo pienses al revés, porque si no te vas a deprimir.
Por favor, muy bien, me encantó la propuesta, vamos,
no,
a ver.
Yo lo que te decía es, en lugar de estar pensando en el porcentaje de apoyo que tiene Milei, que indudablemente en gran parte de lo que fue su expresión electoral lo conserva, vos tenés que pensar en todo el porcentaje que es prácticamente igual que tiene de rechazo. Y nosotros ahí es donde tenemos el desafío.
Y una mecha corta, digo yo, ¿no?
Porque dentro de ese rechazo vos tenés dos elementos. Tenés muchos argentinos y argentinas que no votaron en octubre y en noviembre del año pasado y que nosotros tenemos la obligación de representar y de no traicionar nunca y de ser coherente con lo que postulamos en octubre y en noviembre en las elecciones generales. Segundo, ahí tenés también dentro de los que rechazan a Milei hay un montón que lo votaron y que se ven perjudicados por la política económica de Milei. Ahí nosotros tuvimos y tenemos un déficit no solamente de representación sino de comunicación. Por algo no nos votaron a nosotros, votaron otra opción, y ahora yo no hablo, no me gusta el término arrepentido. Sí te digo que no le gusta lo que está haciendo Milei, y nosotros ahí tenemos que no solamente ser el canal de la representación, sino que tenemos que ser por quien se exprese también la idea alternativa, la propuesta superadora, el que no nos conformemos con lo que tenemos. Y ahí hay que hacer no solamente un camino, si se quiere, parlamentario, de que no, es un camino político. Es volver a tener un puente de comunicación donde o no lo tuvimos o no lo contamos con la suficiente, si se quiere, capacidad de diálogo para que nos crean en nuestra propuesta, ¿no? Yo creo que creo que es clave esta diferenciación en este momento, Cintia, Alan. Yo creo que el quedarnos viendo los que lo apoyan nos inmoviliza. Si nosotros nos ponemos como desafío la clara representación de los que nos votaron y la clara representación, la recuperación de vínculos con los argentinos y argentinas, que aunque no nos hayan votado, están siendo perjudicados por la política de Javier Milei, ahí nos pone en un estado activo, ahí nos pone
Interesante, está bien.
Con un deber para adelante.
Tenés razón, lo tomamos. Hay que decirle a los gobernadores y al Senado ahora, ¿no?, que tienen en su destino la ley bases, que de aprobarse se va a hacer muy grave. ¿Tenés alguna expectativa de que eso se frene?
Siempre la expectativa está. Lo que yo trato es de ser sumamente prudente con el trabajo y respetuoso con el trabajo de mis compañeros y compañeras senadores. Pero aplica lo que te dije al debate que se está dando en el Senado. Nuestro bloque está parado en el lugar que tiene que estar parado,
sí.
y lo deja claro en cada uno de los debates. Y lo deja en claro en función de las ideas que nosotros también llevamos el año pasado a elecciones. Por lo tanto, la representación de los que nos votaron está clara. Hay debates de temas que afectan a muchos argentinos y argentinas que están siendo perjudicados por la política económica de Milei, y donde hay críticas que aparecen sobre la ley de bases en el Senado, que en algunos casos son puestas en boca de nuestros compañeros y compañeras de Unión por la Patria, pero también de otros senadores que no son nuestros. Entonces, digo, ahí es por donde va la cosa, ¿no? Representar a los que nos votaron y tender puentes con los que no nos votaron, pero se ven afectados por la política económica de Milei. Creo que ese es el desafío, y para eso está claro que nosotros somos un canal, pero no el único. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad también de convocar a otros para generar. Yo no creo que exista en la Argentina hoy situaciones de mayorías permanentes en la Cámara de Diputados. Va a costar mucho recuperar un sendero de esas características, pero sí construir mayorías puntuales sobre temas que son estratégicos para la vida cotidiana de los argentinos, como lo hicieron nuestros compañeros senadores rechazando el DNU 70-2023.
Martínez, aquí entonces usted está hablando de que van la foto que se vio ayer política de por ahí Unión por la Patria junto al radicalismo y un sector de los federales y de Hacemos, bueno, se va a repetir, pero no es un inicio de algo nuevo, sino de una etapa nueva de unidad opositora.
No, bueno, a mí me encantaría poder sostener lo más que podemos esa articulación, pero sé que no, que va a depender tema por tema, Alan. Entonces, mira, en abril del 2022, la entonces oposición, yo era presidente del bloque oficialista, aprobaron la boleta única. Y hubo algunas voces en aquel momento opositoras que dijeron, bueno, acá llegó la conformación de una nueva mayoría que va a quedarse en la política argentina. No ganaron nunca más una votación, y las ganamos todas nosotros, digamos, ¿no? Entonces yo trato de no cometer esos errores. Sí, creo que lo de ayer fue importante porque hubo 152 voluntades de diputados y diputadas, muy transversal, que se manifestaron a favor de la educación pública, no solamente el financiamiento universitario, porque fuimos además nosotros, Unión por la Patria, junto con el bloque de la izquierda y los socialistas probablemente, los únicos que sostuvimos la recuperación del FONID, del Fondo de Incentivo Docente, como objetivo de política económica vinculada a la educación. Y ese tema no estaba. Si no hubiera sido por nosotros, ni siquiera se hubiera puesto sobre la mesa. Y creo que hay que valorar la mayoría construida, pero también cierta tozudez de nuestro bloque de seguir planteando siempre los mismos temas.
Germán Martínez, gracias por ese rato con la M750.
Un beso grande para ambos.
Que tengas un buen día. El jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria.